El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:03. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Martes 24 de diciembre. Esta noche es Nochebuena previa de Navidad. Seguramente pillaremos a muchos de ustedes con los últimos preparativos de la cena de esta noche o acudiendo a realizar las últimas compras para que no falte ningún detalle y poder pasar un buen rato cerca de sus seres más queridos y en buena compañía. Y eso es lo que pretendemos en esta próxima hora de Radio Deportiva, hasta las 2 de la tarde, hacerles compañía escuchando una recopilación de las mejores entrevistas que hemos realizado en este programa a lo largo de este 2019, aderezado con una buena selección musical. No les desvelo mucho más. A vuelta de publicidad, arrancamos este especial partido de la una con la realización técnica de Lourdes Mercado y el saludo en el micrófono de Laura Cabrera.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar, las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you, my mind.
Y arrancamos esta selección de entrevistas con Santiago Arias, defensa colombiano del Atlético de Madrid, con el que tuvimos la oportunidad de charlar el pasado mes de octubre. Con él hablamos, entre otras cosas, de su nueva afición, la rojiblanca, que dice le ha calado fuerte. Por supuesto, le preguntamos por este periodo de transición del que tanto habla su entrenador, Diego Pablo Simeone. Él es testigo de esa transición, compañeros que se fueron y otros que han llegado. Habla de familia rojiblanca y de su propia familia, de su padre, al que perdió siendo muy joven y que le vio madera de futbolista.
Te pregunto por la afición. ¿Habías visto alguna igual? ¿Qué se te pasa cuando ves al estadio a reventar a partidos de tanta adrenalina como la Juve, como el Real Madrid? ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento?
Creo que al final es un sueño. No sé, creo que es increíble. No sé cómo explicarlo porque al final es algo único. Creo que muchos jugadores quisieran tener oportunidad y yo, bueno, ahora que la tengo, pues quiero aprovechar al máximo. Cada que entro al campo, pues voy a dar lo mejor de mí y voy a hacer todo para que el equipo gane y obviamente hacer sentir orgulloso también a ese hincha que siempre nos apoya.
Oye, no sé si te has fijado, pero he visto la foto de tu último cumpleaños que pusiste en tu cuenta de Twitter. 13 de enero de 2018. Santiago.
Sí.
Posan contigo Godín, Felipe, Lucas, Griezmann y también Vitolo y Coque. Un poco más y no hay nadie. No queda nadie de entonces casi.
Una fecha importante para mí y más compartirla con ellos que se vuelven como una familia. ¿Sabes? Al final es tu segunda familia, compartes todos los días.
Sí, pero que la familia, fíjate cómo ha cambiado, ¿eh?
Sí, bueno, cambia, pero los que llegan tienen que entrar al grupo rápidamente. Creo que lo que pasa en esta clase de equipos, que al final es una unión bastante fuerte, es una familia, como lo dije, se extrañan los jugadores que pasaron, con los que compartes, pero bueno, el fútbol es así.
Esto a ver cómo me lo explicas. Se os va la columna vertebral de la defensa, fíjate todos los que hemos nombrado antes, y resulta que esta temporada encajáis menos goles que nunca con Simeone. Reforzáis la delantera con João Félix, siguen Morata, Costa, Lemar, y marcáis menos goles que nunca. Explícamelo esto, Santiago.
Bueno, difícil de explicar, pero hay que encontrar el equilibrio. Creo que al final es eso, ¿sabes? Es tratar de buscarlo, tratar de atrás seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, tratar de mantener la mayor cantidad de partidos el arco en cero. Y bueno, ya los goles vendrán a su debido momento. Creo que tenemos excelentes jugadores arriba para hacer un buen juego, para marcar goles, y llegará su momento, como lo dije.
Oye, eres un tipo muy familiar, ¿no? Por lo que me cuentan, con tu esposa, Karim, con tu hijo Tiago, bueno, con tu hijo se te cae la baba directamente, ¿eh?
Sí, bastante.
Tiene ahora 2 años, más o menos,
sí,
¿no?
Sí, 2 años y viene uno en camino.
Y viene uno en camino, es verdad, estás esperando, ¿no?
Sí, sí, se está creciendo la familia ya.
¿Vas a familia numerosa o no llegamos ahí?
No sé, yo por ahora lo dejaría así, ya miraremos más adelante, ¿no? Tenemos tiempo, entonces por ahora estaría bien así.
¿Te gustaría que fuera futbolista tu hijo o no?
Bueno, creo que sería bastante, bastante lindo, pero bueno, creo que no hay que obligarlo a nada. Él decidirá qué quiere ser. Yo como padre pues estoy ahí para apoyarlo y obviamente para acompañarlo en todo momento.
Tú además, con todo el respeto de Santiago, lo tienes que vivir de una manera muy especial porque perdiste a tu padre muy jovencito, ¿no?
Sí, obviamente. Por eso trato todos los días de estar con él, de aprovecharlo al máximo. Pues gracias a mi padre es que estoy aquí. Creo que el apoyo de él fue fundamental para lo que soy hoy en día, no solo como jugador sino como persona. Entonces por eso estoy pendiente y quiero aprovechar cada momento que tengo con mi hijo, bueno, con mis hijos, que ya llega el otro.
Eso es. ¿Sabes, Bonilla, que iba para taekwondista de pequeño, ¿eh?
Sí, es verdad, me gustaba. O sea, no alcancé a practicarlo, pero estaba entre esas dos. Y bueno, mi padre se enojó, me dijo que eso no me iba a servir mucho y que me había dedicado al fútbol, que era una profesión muy bonita y que tenía condiciones para hacerlo.
Y lo último, Bonilla, para relajar un poco el asunto, escucha esta música, Santiago.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible.
Es Morat Band, del grupo colombiano. Hace poco estuviste con Juan Pablo Villamil. Cada vez que viene un colombiano a Madrid no desaprovecha la oportunidad de verte, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que tengo conocidos, grandes personas. Y bueno, cada momento que está aquí un colombiano pues hay que hacerlo como... hay que hacerlo sentir como si estuviera en su casa. Creo que es lo más importante. Y aprovechar ese momento con esas personas que traen esa buena energía.
Pues ha sido un placer conocerte, Santiago Arias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas
igualmente.
Gracias.
¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. No me perdono, sé que te perdí.
pero expiraron los remordimientos.
Pues con un colombiano y con Morat damos paso a la siguiente entrevista que realizábamos el 20 de marzo, una entrevista en la concentración de la Selección Española de Fútbol de Las Rozas. El entrevistado no era otro que Jaime Mata, que se convertía en el tercer jugador de la historia del Getafe en acudir a una concentración con España. Antes lo habían hecho Pernia y Rubén de la Red. La de Mata es una historia muy especial. Es un jugador de los que aquí nos gusta decir con etiqueta Mat. Labrado en los campos de tierra de la tercera madrileña, pasó por el Pegaso Tres Cantos, Móstoles, Rayo Vallecano B, dio el salto a la segunda en el Lleida, después en el Girona y explotó en el Valladolid. Se fijó el Getafe en él y llegó a Primera División. Así ha sido siempre su recorrido, paso a paso, categoría a categoría, hasta el debut con la Selección Española de Fútbol, que se producía el pasado 23 de marzo. Fue contra Noruega, en Mestalla, en el minuto 88, en sustitución de Álvaro Morata. Tres días antes realizábamos esta entrevista con el tricantino.
Intento no molestar, no hacer mucho ruido y sobre todo por eso al final es verdad que entro en un vestuario donde al final hay gente ya con mucha experiencia, con mucha veteranía y luego también eso se agradece a la hora de que desde el primer día me han acogido de manera excepcional y me siento querido, me siento arropado y es lo que intento yo también devolverles a ellos.
Nos pone muy contento además tu llegada a la selección porque eres un tipo que te lo has currado en las categorías inferiores durante mucho tiempo. Esa foto que habrás visto mucho últimamente del Pegaso con los pantalones bajados por impago, ese es uno de los momentos más tristes que puede vivir un futbolista, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que fue un momento muy complicado, pero sobre todo por eso, porque al final yo era un chaval y estaba en casa y al final no cobraba casi nada, pero es verdad que te das cuenta de que en esa categoría la gente necesita ese dinero para dar de comer a sus hijos, para pagar el alquiler y fue un momento muy complicado que en ese momento en España chocaba, pero claro, luego se vio que es que todo venía de una vorágine de una crisis económica que afectó a todo.
Lógicamente no viste muy claro el futuro y de hecho tienes dos grados, un grado superior en administración y finanzas y otro en comercio internacional. Estabas blindándote el futuro por si acaso, ¿no?
Sí, totalmente. Siempre he priorizado los estudios al fútbol porque he pensado que al final el fútbol es algo que no puedes aspirar a mucho porque no sabes hasta dónde puede llegar. Al final es un deporte colectivo donde depende de muchos factores y siempre lo he practicado como un hobby, nunca como si fuese mi trabajo, como si quisiese depender de él. Entonces, bueno, pues el momento que pude empezar a depender de él, pues fue con la garantía de que tenía las espaldas cubiertas.
Oye, ¿cuándo es el momento en que en tu carrera tú te das cuenta, dices, pues yo voy a vivir de esto y puedo llegar arriba? ¿Cuándo tienes esa consciencia?
Bueno, no respecto de llegar arriba, sino que el momento en el que he sido y el salto desde Lleida a Girona, fútbol profesional, ya ves el fútbol de manera diferente, porque ya es verdad que los salarios aumentan, ya puedes tener tu colchoncito, ya vas viendo que bueno, que esto ya es otro fútbol, que tiene mucha más responsabilidad, pero también es un fútbol pues mucho más bonito, la verdad.
Quiero que escuches un par de sonidos que te van a gustar. Uno es de Jorge González, el percusionista de Vetusta Morla,
sí.
Buen amigo tuyo, porque sí, tú eres tricantino como ellos y eres un seguidor incondicional, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que siempre a los conciertos, tanto en Madrid y en Barcelona, cuando estaba allí he ido y ahora que estoy en Madrid, cuando tocan aquí también voy a verles y la verdad es que sí, nos conocemos desde los dos, desde cada uno desde sus inicios, entonces la verdad es que es bonito ver cómo hemos ido evolucionando.
Pero es que fue tu entrenador cuando eras pequeño, ¿no?
Sí, claro, estando en las categorías inferiores del Tres Cantos, no sé si por alevín o infantil, sí, por ahí me entrenó un año. Y eso nos llevó un día ahí a escucharles a ellos cuando tocaban en Tres Cantos, claro, iba a verle, nada, 40, 50 personas y por eso te digo que al final ver los inicios de ellos y luego ellos también poder seguir los míos, la verdad es que es un gusto.
Pues mira, este es el mensaje que el otro día dejaba en el partido de las 9 aquí en Onda Madrid, le escuchamos.
Siempre fue un chaval súper responsable, con los entrenamientos se los tomaba muy en serio, súper educado, todo lo que un poco yo creo que va más allá de la técnica o de la calidad futbolística. Sí se le veía ya pues un poco como es ahora, era un niño con velocidad, tenía fuerza y luego pues bueno, pues eso, al final siempre era el que estaba un poco ahí tirando un poco del equipo por carácter y tal.
Que ya te veía futuro, vamos.
Sí, claro, ahora...
Ahora es fácil,
ahora,
¿no?
Ahora sí. Sí, la verdad es que, bueno, sí, lo que dices, siempre he sido bastante pesadillo, sí.
Y amanece en secreto, donde el invierno no consigue llegar, en el último intento.
Historias del fútbol, percusionista de Vetusta Morla, el entrenador en sus inicios de Jaime Mata, por cierto, que con este mismo sitio, mismo lugar, si quieren disfrutar de Vetusta Morla, lo tendrán este fin de semana en el Palacio de los Deportes. Nos vamos con otro veterano del Getafe, tan querido como incombustible. Jorge Molina, 37 años, más de 200 partidos en Primera División. Fue clave en el ascenso del Getafe a Primera División, con sus 20 goles. Y Molina es de los que ha vivido el viaje desde la Segunda División a llegar a jugar unos 16avos de final de la Liga Europa ante todo un Ajax de Ámsterdam. Nos contó sus secretos y nos desveló su lado más personal.
Oye, ¿cuál es la receta para estar como tú estás cerca de los 38 abriles? Nunca mejor dicho, porque los cumples en abril.
No, la receta yo creo que no es ningún secreto. Al final es pues el trabajo diario, el trabajo, la ilusión por venir a entrenar, a jugar cada día, que es al final que es lo que más me gusta y bueno, al final un poco el sacrificio de pues un poco de todo, de la alimentación, del descanso. Bueno, no sé, dicho sacrificio, tampoco es sacrificio, sobre todo la alimentación un poquito así, porque hay que controlar más, pero bueno, es tener una vida ordenada y después el trabajo diario. Al final pues he recorrido todas las categorías, desde tercera, segunda B, segunda y primera, y bueno, me ha costado mucho ir subiendo, ir escalonando. Al final no es fácil que los equipos apuesten por gente de, pues bueno, de categorías inferiores, y bueno, ha costado mucho, pero por suerte pude debutar, aunque fuera con 29 años, y bueno, pues aquí seguimos. Quizá a lo mejor eso hace también que valore más lo que es en jugar en primera y bueno, que siga disfrutando nuestros momentos.
Claro, cuando uno tiene 37 abriles, como dices tú, tienes tres hijos pequeños, eres padre y futbolista casi a mitad de jornada cada cosa, ¿no?
Sí. Tengo los tres hijos, la mayor que tiene 5 años y después mellizos que tienen 3, y bueno, ahora ya un poquito viendo la luz un poquito más, pero sí que había un poquito una época que era un poco más complicado.
Ahora en casa no te aburres, ya te lo digo yo.
No, eso por supuesto.
¿Cuándo acabas contrato, Jorge?
Pues el año que viene.
O sea, tienes este año y el que viene.
Otro. Sí.
Y tú garantizas que el año que viene estás con fuerza y te ves con ganas para seguir, ¿no?
Sí, bueno, si el míster, si el club cuentan conmigo, pues la idea es seguir. Yo estoy muy a gusto aquí en Getafe y sí, creo que la idea de todos es seguir, pero bueno, al final todo se basa en el rendimiento y en los resultados, ¿no? Entonces para seguir pues habrá que seguir rindiendo y bueno, si se puede mejorar, pues incluso mejorar.
Hombre, el presidente ha dicho muchas veces que seguirás hasta que tú quieras, y de Bordalás no tengo duda, porque siempre que tiene la menor oportunidad te pone por las nubes, ¿eh?
Sí, bueno, con el míster la verdad que son muchos años ya los que nos conocemos, porque lo tuve ya de entrenador en el Elche hace ya, pues, no sé si 10 años creo que hace, o 11. Y entonces lo conozco ya, y aparte, pues bueno, de Alicante también, y bueno, tenemos una relación muy buena.
¿Es el técnico que más rendimiento te ha sacado?
Sí, uno de los mejores, sí. Al final sí que es verdad que todos los años que he estado con el míster pues he tenido buenos resultados, he tenido unas buenas cifras goleadores. En el Elche fue el año que quedé pichichi en segunda división, y sí, sería uno de los que más. Yo creo que a lo mejor junto a Pepe Mel, que creo que también en el Betis hubieron años muy buenos, pero sí, el míster creo que va a ser de los más importantes en mi carrera, seguro.
Y del Getafe nos marchamos hasta el Leganés. Dos entrenadores en este año que terminamos, Mauricio Pellegrino y Javier Aguirre. El argentino llegaba en junio de 2018, hizo una gran campaña en su primer año al frente de los pepineros. Sin embargo, en el inicio de la presente las cosas no han comenzado todo lo bien que él esperaba. El Leganés no conseguía ninguna victoria en los 9 primeros partidos de Liga, y el 21 de octubre llegaba a un acuerdo con la directiva para dejar de ser entrenador del Leganés. Durante este año y 3 meses no han sido pocas las ocasiones en las que en Onda Madrid hemos tenido el privilegio de poder charlar con con Mauricio Pellegrino. Digo bien, es un privilegio porque Pellegrino es de esos oradores que siempre tiene algo que decir y a los que siempre conviene escuchar. Esta es una deliciosa charla que tuvimos con él con motivo del Día Mundial de la Radio, el pasado 13 de febrero. Nos desveló que, al margen del fútbol, la radio es una de sus grandes pasiones.
Yo me crié en el campo, y en el campo, bueno, cuando yo me acuerdo, cuando era chico, no había televisión. Y yo recuerdo, bueno, tengo la imagen de mis padres, que la radio lo era todo, ¿no? Ahí se escuchaban las carreras de coche, los partidos, las peleas de boxeo. Y bueno, y tengo la imagen de mi madre cuando yo dormía, que me levantaba y la radio estaba prendida todo el día. Puede ser por eso que, bueno, a mí la radio siempre fue una gran compañía. Yo lo tomo como una gran compañía, que es lo que más me gusta, ¿no? Cuando viajaba en coche, por ejemplo, de mi pueblo a Buenos Aires, escuchando a los relatores, que yo siempre tuve una gran admiración, y bueno, obviamente los partidos de fútbol, que escucharlos por radio a mí es algo que me apasiona, ¿no? Me gusta mucho. Yo me acuerdo, había un programa llamado Todos los Goles, tenía que esperar hasta el domingo a la noche para ver los goles, y bueno, ni tampoco los de todos los partidos, y bueno, y los jugadores los conocíamos por las revistas, por los cromos, más que por la televisión. Entonces, bueno, la radio es algo que te hace volar mucho la imaginación. A mí siempre me llamó mucho la atención esos relatores que te hacían imaginar la jugada, ¿no? Y te hacían hasta imaginar el ambiente. A mí eso me apasionó mucho. Uno de mis grandes personajes que yo siempre admiré fue Víctor Hugo Morales, aquel que cantó el gol de Maradona, que dijo barrilete cósmico. No sé es un relator uruguayo, pero bueno, uno de los grandes contemporáneos, ¿no? Y que fue una persona que yo siempre seguí mucho, ¿no? Para todos los trabajadores de radio, mandarle un abrazo grande, agradecer por todos los momentos que han estado conmigo y que lo siguen estando, y a todos los trabajadores y a la radio de ustedes, por supuesto.
Te lo agradecemos mucho. Fíjate que para alguien como tú, que vive fuera de su país, es una manera de estar permanentemente conectado con tu pueblo, con tu ciudad, con tu gente, ¿no?
La radio en internet es una herramienta fantástica, porque hoy incluso escucha mucho mejor que andar sintonizando, ¿no?, la FM o la AM, la frecuencia modulada, amplitud modulada, cosas que, bueno, que nosotros usamos más la amplitud modulada que ustedes, ¿no? Ustedes usan mucho más FM, pero
sí, sí, sí.
Yo escucho, por ejemplo, la radio de mi provincia todos los días y eso me hace sentir cerca de mi gente, ¿no?
¿Te hubiera gustado trabajar en la radio, por cierto?
Mira, lo que hice una vez, una experiencia cuando me retiré, para una radio conocida, que comenté un par de partidos de fútbol. Y a mí me gusta mucho comentar partidos de fútbol, me parece un gran trabajo. No me daría ni el léxico ni la velocidad mental para relatar un partido,
sí,
que cada vez se relatan menos, que es como que se van contando, ¿no? A veces van hablando y por ahí dicen, bueno, atención, atención, esta jugada, bueno, gol, 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 pero bueno, no lo relatan de punta a punta como pasa,
sí,
en nuestro país, ¿no? Que y tuve la experiencia de comentar unos partidos, o uno o dos, y me encantó. Sé que, bueno, que me acuerdo de un compañero, un colega suyo, que me dijo, habla un poquito más rápido, porque yo soy medio pausado.
Sí, sí.
Y la radio me decía, habla un poquito más rápido que de costumbre. Bueno,
sí, sí, sí.
Pero me gustó mucho hacerlo. Incluso, bueno, me ofrecieron seguir comentándolo los fines de semana. Pero bueno, yo recién me acababa de retirar y digo, bueno, mira, necesito disfrutar de mi familia. Si estoy un domingo comiendo con mi familia y tengo que irme a relatar un partido, mi mujer me mata. Y bueno, pero es algo que me gustaría hacer. Lo haría con mucho gusto, porque aparte me gusta mucho mirar fútbol y comentar fútbol. Me parece... yo tuve un entrenador que decía, lo más lindo es jugarlo, lo segundo es dirigirlo y lo tercero es verlo. Entonces, bueno, dentro de esa escala, ver un partido y comentarlo me parece una tarea muy agradable en una radio.
Έξω βρέχει κι ο κόσμος όλος τρέχει, τις τσάντες, τα κεφάλια και παντό.
Pues sin duda que se puede ganar la vida Pellegrino también como comentarista deportivo. Deliciosa charla la que tuvimos con el exentrenador del Club Deportivo Leganés. Se marchó Pellegrino y llegó Javier Aguirre, de un argentino a un mexicano. A sus 61 años, el vasco lo ha vivido todo o casi todo en el fútbol. Y si hay una palabra que le define es vitalidad. Experimentado entrenador en sacar a equipos del pozo, también lo está demostrando en nuestro Club Deportivo Leganés.
No se tiran las ligas en noviembre, por Dios. No, no estamos en descenso, sí. Ya está, no, no hay más que ocultar, ¿no? Hay que dar la cara, hay que salir a la calle, hay que ser honestos y hay que entrenar día a día un poquito mejor y ya está. Yo creo que eso es lo mínimo que le pido a un jugador y te lo agradecen. Y yo también de ellos, ¿eh? Que vengan de Carmen Mister, pues ¿por qué no juego? Pues mira, por esto, por esto, por esto. ¿Puedo equivocarme? Por supuesto. Para tu mala fortuna, yo tengo el silbato y la gorra y te jodes. Me di cuenta en un segundo que este equipo a mí me iba a venir bien y yo creo eso y lo sigo pensando. Ni siquiera hablamos de cantidades ni hablamos de tonterías. Nos miramos a la cara y dijimos esto, 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 como que nos necesitamos uno al otro, tira para adelante. Y yo creo que ahí vamos, es decir, de momento creo yo que acerté en la decisión porque es un equipo que tiene un enorme potencial, que está creciendo día a día, año tras año, así lo dicen sus números y así lo dicen sus instalaciones, así lo dicen todo lo que le gané de segunda vez a primera, hay un abismo y es un crecimiento constante que no se puede parar, no se puede detener. Y yo me quiero sumar a este proyecto. Bueno, de hecho ya estoy en él y espero seguir sumando.
En el trato con el jugador, ¿le gusta buscarles la fibra? ¿Cómo llega al jugador? ¿Cómo consigue sacar el 100% de cada uno? Porque cada uno es de su padre y de su madre, claro.
Buena pregunta, porque hay unos que no necesitan decirle nada, ¿eh? Mirándoles a los ojos, saben perfectamente de qué va esto. Hay otros que hay que darles una buena palmada, otros una buena colleja, otros una buena... Son chicos que tienen la de mis hijos. Y los ves como, y yo les digo cosas que les diría a mis hijos realmente, oye, no hagas esto, haz esto, yo te creo que te conviene esto y esto. Eso de levantar muertos es la primera vez que lo acabo de oír, pero te voy a decir una cosa, efectivamente y analizándolo, dos equipos dirigí en México, dos solo, y los dos llegué en esas circunstancias, fíjate, y luego selección nacional fui dos veces a dos mundiales en esas circunstancias, ya cuando el barco ya había zarpado, y de mis cinco equipos españoles es el tercero que tomo en circunstancias, luego entonces no están diciendo ninguna burrada, ¿no? Y no es un tono despectivo, me parece a mí, si es así, oye, pues bienvenido, el apodo no lo había oído, pero oye, bienvenido. Y me han atizado en México, me han atizado aquí, en Japón, en Egipto, aunque no me enteraba que eso es bueno. Me hacía güey, no leía la prensa, me decía mi traductor, mister, te digo lo que es el periódico, no me digas nada, y si no, miénteme, cabrón. Entonces, ni en árabe ni en japonés me enteré, pero en castellano sí, y me han atizado cuando he merecido que me aticen, ya está, si te pones soberbio ante una prensa, no doy entrevistas o le contestas mal, pues te la guardan, y cuando pierdes tres te vacunan, eso es así, así es.
Bueno, voy a terminar con cinco penaltis del Toro y entrenador, si me permite. Cinco penaltis que le voy a intentar meter. Pues
espera, que ayer México ganó en penaltis a Holanda en el Sub-17 y va a la final, contra Brasil. Ojito con eso, Soy bueno para los penaltis. Dispara.
Venga, vamos allá, que además nosotros somos peores que nos quedamos en cuartos en este Mundial. ¿El mejor futbolista al que ha dirigido?
Mira, ayer alguien me preguntó eso. A mí me encanta un mexicano que se llama Cuauhtémoc Blanco, me encanta. Pero también el otro día, hace un año entrené a Salah, extraordinario. Extraordinario el pequeño ese.
¿Un entrenador al que admire?
Qué buena. Me gusta muchísimo lo que hizo Del Bosque, muchísimo.
¿Un deporte fuera del fútbol?
El tenis, nos gusta mucho a mí, a Silvia, a mi mujer.
¿Una comida?
Chicharrón en salsa verde.
A esta hora no le digo cómo suena eso. Y la última, las televisiones, los medios, las radios, nos ponemos morados con montajes de Javier Aguirre, o sea, rebuscamos en el archivo y sacamos piezas maravillosas con expresiones y palabrotas y demás. Elija una expresión, su expresión favorita con la que le gusta desenvolverse en la vida. Una expresión que le guste, mexicana o a lo mejor ya castellana.
Sí, ya... Vamos, cabrones, el cabrones es muy bonito. Viva México, cabrones. Ese es muy natural, me sale muy natural con estos cabrones del vestidor.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
La Cubana en Madrid, con
su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Before we ever wrote a song, before you ever sang along, I knew you were only the only one I need. Before you ever came around.
Y aquí seguimos en este partido de la una de Onda Madrid, hoy especial a la 1:32 de la tarde, todavía hasta las 2 con todos ustedes, haciendo una recopilación de las mejores entrevistas de este año 2019 que estamos terminando. Hemos repasado toda la primera división, bajamos hasta la segunda y no nos podía faltar en este capítulo de entrevistas un personaje tan controvertido como claro en sus declaraciones. Estamos hablando del entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gémez, que no se esconde ante nada y ante nadie. Tuvimos la oportunidad de poder charlar con él hace un par de meses. Estábamos inmersos en el conflicto que tenía la afición con la directiva, esa huelga de animación en Vallecas. Y sin tapujos, Gémez afrontó el asunto dejando claro una cosa, y es que Vallecas ha cambiado. Él vivió el ambiente como jugador, lo vivió en su primera etapa como entrenador y lo vive ahora en un momento de absoluto divorcio entre la afición y la presidencia. También nos habló del VAR, ese nuevo invento que no le gusta absolutamente nada, y de una de sus grandes aficiones, el golf.
El que quiera entender que esto es solo un problema del presidente se equivoca. El que quiera entender que esto es solo un problema de la afición también se equivoca. Pero es verdad que las exigencias nunca son buenas. Es decir, está ante un presidente que ya ha aguantado todo lo que tenía que aguantar y más, y que ha llegado un momento en el que ha dicho que no va a arreglar absolutamente nada. ¿Sí? Pero es que esto es así. Esto es una empresa. Es que yo entiendo que la gente del Rayo son muy, muy suyos. Es decir, y yo entiendo que aquí no hay un sentimiento de aquí lo que hay un sentimiento de no de pertenencia, sino de propiedad. ¿Sí? Y eso, por un lado, es complicado, porque aquí hay una empresa que se gestiona como una empresa, y tú, cuando estás trabajando en tu empresa, o cuando vas a comprar, no sé, por ponerte un ejemplo, tú cuando vas a comprar un pantalón a Zara, tú no le dices al dueño de Zara cuánto tienes que poner el pantalón, o lo compras o no lo compras. No digo que esto sea igual. No, yo no digo que no haya solución, yo digo que está muy difícil, que está muy complicado. Sobre todo si en estos momentos de tanta crispación y demás, lo único que hacemos es exigir por todos lados. Y claro, y este clima de crispación que hay en torno al club, pues se nota en el campo y lo notan los árbitros, lo notan los visitantes, lo notamos nosotros, lo nota todo el mundo, porque esto no es Vallecas. Esto no es el estadio de Vallecas, esto es otra cosa. Es otra cosa en la cual los aficionados van al estadio a mostrarle su desencanto y su lejanía con el presidente.
Bueno, si me lo permites, Paco, vamos a cambiar el tercio. Te quiero preguntar por el VAR, no quiero extenderme. ¿Directamente tú lo suprimirías tal y como está funcionando, Paco?
Sí.
¿Categóricamente?
Sí, sí, no te voy a dar ninguna explicación. Creo que con el sí basta. Yo lo quitaría, pero ahora mismo. Yo hay gente que creo que le habría que darle una paga para que no piense. Y esto seguramente se la tiene que ocurrir a alguien que no tiene ni idea de fútbol. O sea, porque no entiendo que a alguien de fútbol se le hubiera ocurrido esta idea tan fantástica. Y ha llegado un momento en el que esto se ha convertido en un enemigo. Esto no es un amigo. Pero es que no es un amigo para nadie, ni siquiera para los árbitros. O sea, yo te puedo hablar que yo hablo en Peti que mete con árbitros y dicen, pero si es que, si yo que estoy ya para pitar la faltita, los líneas para que están, para pitarlo fuera de banda, si realmente las cosas importantes ya no las pito yo, ya me las pitan desde arriba. Entonces, los partidos llegan un momento, aparte ya que duran ya hasta el minuto 99, 100, los aficionados no saben cuándo tienen que celebrar un gol, cuándo no, celebrar un gol 3 minutos más tarde, eso es antinatural. Es que esto le ha quitado toda la naturalidad del mundo. Los jugadores salen condicionados al campo, ya no quieren meter la pierna, ya no quieren agarrar a nadie, ya no, porque les cuesta penalti, les cuesta acabar un partido con 14 tarjetas amarillas, pero eso no se ha visto en ningún partido que yo recuerde. Es decir, le hemos dado la vuelta a este deporte y lo hemos convertido en otra cosa. Es decir, esto ya no se le debería llamar fútbol, se le debería llamar otra cosa.
Bueno, pues cambiamos de deporte. Paco, ¿valoraste en algún momento ser profesional del golf?
Sí, yo soy.
A lo mejor el oyente está flipando, pero es que tu handicap era de profesional. A lo mejor a John Rahm le ganas un par de hoyos, ¿no?
Sí, yo soy un poco insensato y a veces sí que me creo mucho mejor de lo que soy. No, hubo una temporada en la que sí, en la que valoré, pues a lo mejor sacarme la tarjeta de profesional, pero luego vi que ni yo me iba a dedicar a esto, porque yo me quería dedicar a entrenar.
y que tampoco era, bueno, pues lo suficientemente bueno como para ganarme la vida jugando al golf. Entonces, además te tienes un hándicap, que es que cuando te pasas a profesional luego no puedes jugar los campeonatos amateur tampoco, entonces te vas a quedar un poco ahí en el limbo sin saber a dónde ir. Entonces me lo paso muy bien como amateur, intento mejorar, pero es el único momento, si voy, que me hace despejarme un poco y no pensar en fútbol, ¿no? Al final es lo único que me da un poco de aire fresco.
O sea, que tú entiendes a Gareth Bale, ¿no? Cuando rajan de Bale por el golf, tú te pones en su lugar, ¿no?
Sí, lo entiendo perfectamente, sí. Ahora, todo en su justa medida, es decir, yo voy de vez en cuando puedo, cuando mi tiempo me lo permite y cuando tengo ganas. O sea, se tienen que dar muchos factores. Pero sí es verdad que me obligo también de vez en cuando a decir, bueno, voy a salir, me voy a dar un paseo. Porque mira, si voy al gimnasio estoy pensando en fútbol. Si voy al cine estoy pensando en fútbol. Si voy a correr estoy pensando en fútbol. Es decir, al final digo, coño, es que no descanso, la cabeza no me descansa. Estoy durmiendo, estoy pensando en fútbol. Lo único que me quita es pensar en fútbol un segundo de esto, es a mí es el gol, ¿no? Entonces entiendo que haya jugadores también que con mesura, con medida y sin que te afecte a tu actividad principal, que es la de jugador, pues que puedan salir y dar un paseo y jugar unos hoyos, creo que no es nada.
¿A que de futbolista vivías mejor, Paco?
Como jugador no tiene nada que ver, se sufre menos porque tú miras solo para ti. Es decir, claro. Cuando eres entrenador tienes que mirar para todo el mundo, tienes que mirar para la afición, tienes que mirar para el club, tienes que mirar para el equipo, y al final, bueno, pues eso hace que le tengas que dar 200.000 vueltas a algo que a lo mejor tienes claro, pero que antes de tomar una decisión intenta sopesar todos los puntos de vista que va a haber en torno a él o en torno a eso para no meter la pata.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't.
Y del Rayo Vallecano al Fuenlabrada, que nos está sorprendiendo a todos en su caminar por la segunda división. Y es que no hay que olvidar que está debutando este año el equipo de Mer Hermoso en la categoría de plata del fútbol español. Sin duda el equipo revelación, es ahora mismo el mejor madrileño en segunda, cuarto clasificado a tan solo 2 puntos del ascenso a primera división. El secreto, la continuidad, no es otro. El mismo bloque del ascenso, con algunos retoques y con el mismo entrenador, que se le puede catalogar casi de entrenador milagro, Mer Hermoso, un desconocido en Madrid hace tan solo un par de años, cuando llegó al equipo del sur de la comunidad y que ahora se ha metido a todos los fuenlabreños y aficionados del Fuenlabrada en el bolsillo. Con él estuvimos en el especial que realizamos en el Estadio Fernando Torres al principio de temporada, coincidiendo con el debut del equipo en la categoría.
Baldomero Hermoso Herrera, ¿quién te puso lo de Mere?
Había que buscar una solución al problema. Era muy pequeño, imagino que era muy, muy cruel, un hombre tan largo, y bueno, se le buscó ahí un...
¿Y te gusta Mere o no?
Yo estoy cómodo, ya con la edad que tengo no estoy ni para quejarme.
Yo he buscado el origen de tu nombre, no sé si lo sabes. Es origen germano y dice famoso por su audacia.
Sí, valentía, sí, algo, bueno, ya que lo tiene uno, por lo menos lo mira, a ver qué significado
cuando
tiene.
Cuando vacilas un poquito te viene el acento gaditano típico, pero creo que te lo estamos quitando incluso en Madrid. Cuando todos los madrileños están en el puerto, en Cádiz, tú todo el verano aquí en Madrid, sí. Ya eres un madrileño más, ¿no?
Bueno, me he adaptado bien, creo, a Madrid, es fácil también y me siento muy cómodo aquí.
¿Cómo es un día en tu vida?
Entrenamos por la mañana, nos vamos a la hora de... En mi caso, me voy a casa a comer. Este año tendré a mi familia aquí también, a mi mujer y a mis niños. Me servirá por lo menos a mediodía para tener un poquito más de compañía, y luego a la tarde pues a dedicarle aquí, siempre hay cosas que hacer. Mira, yo personalmente tengo que ser muy selectivo con el fútbol que veo, que no es nuestro. Cuando me preguntan por fútbol hay muchas cosas que no veo y tengo que elegir entre ese partido, dos partidos que pueda haber la semana que no tengan que ver con nosotros, que veo.
O sea, que ves más a la Ponferradina que al Madrid.
Por supuesto, es más, posiblemente me preguntes por el Madrid o por el Villarreal y no te puedo decir mucho porque no lo conozco.
¿Y eso cómo lo llevan en casa?
Sí, bueno, la gente que está que es cercana a ti, tu familia, tus amigos, pues bueno, se tienen que hacer a eso, sobre todo en el caso de mi mujer y mis niños, ya lo dan por hecho. Saben que te tienen a media, pero que bueno, que es una forma de vida que elegimos, que es la que nos hace que nos podamos desplazar y que podamos vivir y tener nuestras cosas, pero es una forma de vivir muy particular. Hay que aprovecharla el tiempo que la tenga, porque también el oficio de entrenador está a la otra cara, en la que tienes demasiado tiempo libre, y esperemos que esa tarde mucho tiempo en llegar, pero de momento estamos muy contentos con lo que tenemos y no encontramos motivo de queja.
Mire, ¿le cuentas a la gente dos, tres entrenadores, dos nombres o tres que te agrade su método, que te gustaría conocerlo más?
Pues friki lo que voy a comentar, pero bueno, cualquiera que vea a nuestros equipos y que nos tilde un poco de defensivos cuando nos intentamos alejar de eso. A mí personalmente me gusta mucho Sarri, el que ahora es entrenador de la Juve, y para
de
mí,
defensivo nada, ¿no?
De defensivo nada, y bueno, para mí es una referencia. He disfrutado mucho viendo a sus equipos, especialmente el Nápoles que entrenaba. Y a nivel nacional hay muchos entrenadores buenos. Quizás no me gustaría destacar a ninguno, pero en general hay muy buen entrenador en España. Creo que se está demostrando. Los banquillos de primera división están prácticamente ocupados por entrenadores españoles. Y además hay muchos entrenadores en segunda B y en tercera división que trabajan muy bien. Que trabajan muy bien, que necesitan quizá oportunidades. Y quiero reivindicar también en ese sentido el papel del entrenador español y el entrenador que viene de la base, desde abajo, que también es muy bueno llegar de esa manera, porque cuando llegas arriba nada te sorprende, vienes de un proceso donde has acertado, donde te has equivocado, y quizá a veces por un nombre pues te beneficias de eso, pero llegas sin la experiencia que creo que es necesaria para poder rendir mejor.
La oportunidad que te dieron a ti y que has tenido aquí en Fuenlabrada.
Por una parte sí, por otra parte hay que tener presente que yo he tenido que subir en todas las categorías de todos los años que estoy entrenado para poder entrenar.
Llevas más ascensos que nadie.
Bueno, no sé si ese es el caso, pero yo he tenido que ascender en todas las categorías para poder entrenar en una categoría superior. Yo no hubiera entrenado en segunda división si no hubiera ascendido de segunda B a segunda.
Circles on the Lord ain't it cold, but I'm not gonna holler, cause I still got a dollar, and when I get low, whoa-oh-oh-oh, I get high.
My man walked out, you know that ain't right, he better watch out if I see him tonight, cause when I get low, oh, I get high. All the hard luck in this town has found me.
Y uno de esos nuevos que llegó al Fuenlabrada, que vino a sumar, es José Manuel Flores, más conocido por todos como Chico Flores. Un veterano ya de 32 años, con muchas batallas vividas en el fútbol, tanto en España como fuera de nuestro país, y que ha aportado su experiencia, pero seguro que también algo que hace mucha falta en un vestuario que funciona también como el del Fuenlabrada, y que es su gracia gaditana para crear buen ambiente. Con un tío cuya despedida de soltero duró 21 días de viaje, no te lo puedes pasar mal, seguro.
Siempre de pequeño he estado relacionado con el tema del fútbol y demás, y siempre he jugado con amigos y con chicos más grandes que yo, pero por edad siempre era más pequeño, ¿no? Y incluso mi abuelo, que también me inculcaba mucho del tema del fútbol y demás, pues entre mi abuelo y los amigos y demás siempre me llamaban Chico, porque aunque físicamente fuese igual que ellos y demás, pero por edad siempre eran más pequeños, y de ahí pues se me quedó Chico.
Yo me casé en 2015 y me arrepiento de no haber conocido tu historia antes. Esto lo tiene que conocer la gente. 2 semanas de despedida de soltero.
21 días.
21 días, ¿no? Me he quedado corto, 3 semanas. Yo ahí no aguanto, ya te lo digo. Te llevó los anillos, creo, un mono que tienes que se llama Willy. Sí. Llegaste en helicóptero, sí. Y te hiciste un selfie con el cura. Cuenta esto fenómeno, porque esto es historia del mundo, no del deporte, del mundo.
Hay más cosas, lo que pasa es que solo se sabe el 1%. El otro 99% hay que guardarlo, porque de hecho después de la despedida llegué a la iglesia a casarme de milagro. Yo creo que es muy importante vivir el día a día, ¿no? El presente, ¿no? Porque nadie sabemos si aquí estamos aquí, si mañana no estamos, y creo que hay que vivir la vida bastante bien y bastante apasionada, y bueno, se lo expuse a mi mujer, le digo, mira, como me voy a casar contigo y es con la única mujer que me quiero casar y no me quiero casar nunca más, creo que lo más lógico es que haga una despedida en condiciones, con los amigos, es lo más lógico. Y bueno, la verdad que fue una despedida, estuvimos en muchísimos sitios, estuvimos en Sevilla, Marbella, Madrid, Mojácar, Ibiza, nos fuimos, me llevé a 14 amigos a Estados Unidos. Primero estuvimos en Filadelfia, después en Los Ángeles, en Las Vegas y en el Cañón del Colorado. Y sí que es cierto que, bueno, yo tenía un mono que se llamaba Willy, que fue el que me llevó los anillos a la iglesia, que después, por cierto, el cura me echó una bronca porque me dijo que se lo tendría que haber avisado antes, porque no se pueden meter animales en una iglesia. Pues la verdad que le impresionó un poco y ya para colmo, antes de irme, pues hoy en día con las tecnologías que hay, con el palo de selfie y demás, pues le pregunté si era tan amable de echarse una foto con nosotros con el selfie. Y fue muy, muy gracioso porque cuando puse el palo de selfie, así pusimos al cura en medio, mi mujer y yo, y la gente y todos los que fueron a la boda, todos los invitados, levantando las manos, cantando. Pues la iglesia era aquello un numerito. Estuvo bastante gracioso, la verdad.
Bueno, este es nuestro ídolo. Quiero terminar con 5 preguntas para una respuesta de una palabra que te voy a hacer, ¿vale? Y con eso cerramos para que por lo menos parezca que eres un tipo serio. Subir a primera sería...
Soy, ¿eh?
Se te nota. Subir a primera sería...
Un sueño.
El Fuenlabrada es...
La hostia.
¿Sueñas con...?
Te iba a decir con la salud de mis hijos, pero bueno, no sé si eso en una palabra... Sueño con la familia.
Cádiz es...
Espectacular.
Chico Flores se define como...
Como un mítico.
La única entrevista de las 143.000 que ha hecho Chico Flores en la que no le hemos preguntado por su famoso marcaje a Xavi con la camiseta de la Almería, ¿eh?
Tenéis razón, pero mira, yo siempre, eso siempre lo cuento como una anécdota, porque siempre me han preguntado y al final siempre he respondido, porque es algo que tú tienes en tu currículum. Pero sí que es cierto que cada vez que he ido a un país, la primera pregunta que me han hecho siempre ha sido de Xavi, y claro, y como profesional, pues a lo mejor un poco te puede molestar porque parece que te recuerdan solo por 90 minutos cuando lleva una trayectoria de 16, 17 años atrás. Pero bueno, que yo siempre me tomo todas las cosas con humor, bueno, las que hay que tomarse con humor y las que hay que tomarse serias, y respondo todo. O sea, que ustedes cuando queráis volver a hacerme otra entrevista y preguntarme lo que queráis, que no tengáis ningún problema. No voy a vetar ninguna pregunta, ¿eh?
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Jueves desde las 7:30, jornada 16 de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Y dejamos el fútbol para hablar de otros deportes. Abrimos capítulo baloncesto para escuchar a una leyenda del Real Madrid. No es otro que su entrenador, Pablo Laso. Acababa de ganar su quinta liga ACB el pasado mes de junio con el Real Madrid. Era su 17º título en la Casa Blanca desde su llegada hace 8 años. Y fue una liga muy especial tras los 2 varapalos que había sufrido el equipo, uno de ellos en la Copa del Rey, esa final perdida con mucha polémica ante el FC Barcelona, y la Euroliga también, eliminado en semifinales de la Final Four por el CSKA, que a la postre fue el campeón de Europa. Pablo Laso fue fiel a su cita con el micrófono de Onda Madrid. Cada vez que gana un título, siempre ha estado con el micrófono de Carlos Sánchez Glass.
Yo creo, Pablo, que es una tradición que Onda Madrid te felicite. Iván, 17 veces.
Muchas gracias, muy contento. Me acuerdo hasta de la primera vez que me entrevistaste en uno de los primeros partidos de Euroliga en Estambul, creo, contra el Efes. Bueno, pues ya llevamos muchos días viéndonos y muy contento por la victoria y por el, bueno, por la temporada. Creo que ha sido una temporada impresionante. Bueno, yo me siento... A ver, me siento muy feliz porque creo que tengo un grupo que trabaja muy bien. Entonces, siempre digo que lo fácil es estar feliz por la victoria, pero para mí hay muchas más cosas que eso. Y valoro muchísimo el grupo, cómo el grupo es capaz de tener momentos buenos, momentos malos, pero siempre mantener una idea de lo que quiere hacer. Y en ese sentido yo, bueno, pues tengo la suerte de tener un trabajo que me encanta. Siempre valoro mucho las victorias, por supuesto, los títulos, pero siempre digo que valoro mucho más el día a día.
Eres leyenda, te lo tengo que decir así. 17 títulos con todos tus jugadores, con todos los trabajadores, con todos los empleados, pero le estás pisando los talones a Lolo Sainz. Está ahí Ferrandiz, que el otro día lo entrevistamos y nos dijo, Lasso me va a pasar por la izquierda y por la derecha. 17 títulos, eres leyenda del Real Madrid.
A mí esto de leyenda no me suena muy bien. Bueno, yo, a ver, yo creo que tengo la suerte de trabajar con un gran grupo humano alrededor y... Y es algo que me enorgullece y realmente el que me conoce sabe que esto es mi vida. Entonces disfruto mucho, sufro, pero desde muy crío aprendí a sufrir con el deporte que ha sido mi vida, que es el baloncesto. Pero, entre comillas, no es fácil tumbarme, ni en las buenas ni en las malas. Sigo y es algo que transmito a mí. Sigo peleando y no sé dónde terminará mi camino, nunca lo pienso, nunca pienso mucho en los récords, nunca pienso mucho hacia adelante. Ahora mismo disfruto de esto, no sé lo que va a pasar mañana, nunca lo pienso, pienso en hoy, mañana...
Mañana ya te digo yo que una mujer en Vitoria, la señora Biurrún va a salir a presumir el café, ¿eh?
Hombre, mañana mi madre baja a tomar café y está más feliz que... Pero bueno, eso también me hace muy alegre, que ya la gente cercana a mí o la gente que me quiere, amigos... He entrado y tenía 200 y pico WhatsApps. Bueno, pues eso también es muy bonito porque valoran el trabajo que haces.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart.
Y de una leyenda del baloncesto a una leyenda del atletismo. Y es que hablar de atletismo en España es hablar del madrileño Chuso García Bragado. El atleta vivirá el próximo verano en Tokio su retirada disputando sus octavos Juegos Olímpicos con 49 años. Es el más veterano de todos. Esta clasificación para los Juegos Olímpicos la conseguía tras terminar octavo en los 50 kilómetros marcha en Doha, una de las pruebas más duras del atletismo y en un mundial que se disputó bajo unas condiciones climatológicas adversas en Qatar a finales del mes de septiembre.
Contento porque el objetivo principal, que era poder estar en los Juegos Olímpicos para despedirme de mi carrera deportiva, pues lo tengo ya cada vez más cerca. Ya casi puedo decir que ya estoy en la cuenta atrás, puesto que los Juegos Olímpicos se celebrarán ya en julio y agosto y este Mundial ha sido en unas fechas que no son las habituales, bastante tarde. Y estamos ya, como quien dice, a 10 meses.
Hemos leído mucho sobre cómo has preparado este Mundial, una preparación, diría yo, cuasi militar, ¿no? Sin dejar un detalle sin amarrar. ¿Qué locuras has hecho para preparar este Mundial, Chuso?
Bueno, la principal era la de encerrarnos en una cámara de calor humedad que se encuentra en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial que tienen en la base aérea de Torrejón, el Ejército del Aire, y recrear allí las condiciones que nos podíamos encontrar aquí en Doha. Era la sensación de entrar en una sauna, hacer un entrenamiento de más de hora y media. Luego también he venido en pleno agosto aquí a Doha, con temperaturas diurnas de más de 46 grados, con lo cual sensaciones térmicas de casi 51 grados. He conseguido adaptar el cuerpo lo más posible y bueno, para intentar, bueno, pues tener una sensación de adaptación lo mejor posible y poder afrontar la competición con las garantías, principalmente de terminar la prueba. Ese era el objetivo principal, y luego también obviamente dentro de un resultado satisfactorio para mí, ¿no? Como así ha sido.
Hablas de Tokio, que es la estación término de tu carrera, despedida a lo grande para una gran carrera. Octavos Juegos Olímpicos, Chuso, octavos Juegos Olímpicos.
Sí, lo que sucede es que, claro, como yo estoy tan habituado, porque es lo que llevo haciendo desde que me estrené en Barcelona 92, pues el ir preparando cada cuatro años una participación para estar en los Juegos Olímpicos es para mí casi parece hasta normal, ¿no? Pero sí que es verdad que ya con los años cada vez cuesta más, es más difícil, como es lógico, y para mí la verdad que va a ser un honor, ¿no? Poder estar otra vez en unos Juegos Olímpicos participando, ¿no? Sí que uno mira hacia atrás y han pasado muchísimos años. Aquí ya hay muchachos atletas jóvenes y, vamos, fuertes, y que tienen la edad de mi hija mayor, ¿no? Uh-huh. Y sí, al final el tiempo va pasando y la verdad que muy orgulloso, ¿no?, de poder todavía estar compitiendo con chavales tan jóvenes. Listen to hear sleigh bells
in the snow. Y nosotros, que estamos orgullosos de nuestro atleta madrileño Jesús García Bragado. Y en un día como hoy, tan especial, y en este especial partido de la una, no podía faltar tampoco las felicitaciones navideñas. Esta es la del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, con sus deseos para el 2020.
A los aficionados, nosotros vamos a intentar seguir en esta línea. Sabemos la importancia que tiene para nosotros ellos, y lo que vamos a darles máximo para que estén muy orgullosos de nosotros. Y siempre, de todas formas, va a ser así. Es con vosotros que nosotros vamos a poder conseguir cosas importantes este año. Y no voy a pedir mucho más, ¿sabes? Porque siempre pedimos. Lo importante es para nosotros seguir con la buena dinámica, porque además estamos todos... muy enchufada en lo que estamos haciendo. Es lo más importante para un entrenador. ¡Feliz Navidad!
Y nuestros mejores deseos también para todos los oyentes del partido de la una de Onda Madrid. Se van a quedar con los servicios informativos de esta casa. En ellos se escucharán también la última hora de la información deportiva. Como decíamos, les deseamos una muy buena noche y una muy feliz Navidad. El partido de la una, ya en su formato normal, volverá el próximo jueves 26 de diciembre a su hora habitual, a la 1 y 3 de la tarde. Buenas tardes. Children,